y el orden.
Claro.
¿Vale? Tú antes de... Pausa. Pues metes el 2.
¿Vale?
Yo te apoyo.
Venga. Quitamos el directo. Quitamos el directo. Y metemos eco huertos. ¿Y qué lanzador hay que meter? ¿Al número?
Al número 1.
Venga, número 1.
¿Dónde está aquí? Ah.
Esta es la 3, esta es la 3. Venga, súbela.
No sé ahí dónde está el servo, no lo veo.
Ahí.
Vale.
Programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganés.org.
Muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes. Hoy les hablamos desde nuestro magazine radiofónico Ecohuertos Ecointegral, lunes 22 de septiembre, nuestra cita semanal. Quien les habla, Liliana Borsellino.
Hoy, lunes 22 de septiembre, las alineaciones en positivo. Buenas tardes, un gran saludo a todos los oyentes ecoplanetarios de parte del equipo humano del magazine Ecohuertos Ecointegral. En los controles tenemos a Ricardo y a Cristina. Y nuestro mensaje positivo de hoy es: define tus propósitos, enfoca tus objetivos, ponle fecha a los proyectos, visualízalos y despierta el éxito. Y así, atráelo y sé constante y fiel a tus ideales y a ti mismo. Quien les habla aquí, Luz y Sol, así damos comienzo a un gran mes efectivo, beneficioso y productivo.
Así es, y si deseáis escuchar nuestro programa en directo, podéis visitar nuestra página www.ecoleganés.org y allí podéis escuchar nuestros programas anteriores también con un doble clic en Ecohuertos Ecointegral.
También si lo podéis hacer a través de nuestros números telefónicos 689-669-849, al 679-625-971 y al 618-284-622.
Y recuerde que pueden visitar nuestro Facebook www.facebook.com/azorbaex.artepax.
Y podéis seguirnos a través de nuestro Twitter, Azorbaex Europass.
Y agradecemos así a nuestro colaborador,
el Horno de Leña, una ecovital y sana y dulce tradición española. Y nuestro saludo especial a Radio Iris 7 en Aranda, Burgos, a través de la 100.fm, emisora que retransmite nuestro programa todos los martes de 10 a 11 de la noche y los miércoles de 9 a 10 de la mañana.
Y a los compañeros de Radio Fuga 106.7 FM en Aranjuez, donde se retransmite nuestro programa todos los jueves de 11 a 12 de la mañana.
Y así a los compañeros de Radio Ritmo en Getafe por la 99.9 FM, quien retransmite nuestro programa todos los jueves de 1 a 2 de la tarde. A todos ellos nuestro agradecimiento.
Y el pasado sábado 22 de septiembre, pues vamos a hablar un poco de las actividades que estuvimos realizando motivo de la Semana Europea de la Movilidad. Nuestra asociación Azorbaex llevó adelante el taller de juguetes mandálicos en la plaza del alcalde José Mateo Loaces, en Arroyo Culebro. Ese taller, pues con él los niños aprendieron a realizar sus propios juguetes con materiales reciclados. Fue una tarde de mucha diversión, de ocio sano, saludable. Y bueno, allí los padres y los niños disfrutaron un montón. Los padres prácticamente disfrutaron más que los niños haciendo sus pelotitas de malabares, que la verdad que fue muy acogedor y estupenda la presencia de los niños y de los adultos allí en esa actividad.
Sí, se realizaron diferentes actividades de sensibilización sobre la discapacidad, como la carrera de cuadrillas, el ciclismo, el tándem, el futbolín humano, castillo hinchable, talleres de pintacaritas organizados por la asociación ADITSE y del grupo amas. Fue una tarde de encuentro y de compartir familiar. Así que había todavía padres hasta las 9 pasadas de la noche, donde se divirtieron y todos volvieron a ser pequeños, todos chavales, tanto los padres como los niños.
Sí, una actividad muy familiar. Gracias a todos por la asistencia el día sábado.
Y tal como lo anunciaremos en nuestro programa anterior, nuestro magazine radiofónico de Ecohuertos Eco Integral estuvo presente junto a nuestro equipo humano y de una u otra manera se hicieron las entrevistas dando cobertura al evento anual Contigo Somos Más Paz, organizado por la Fundación Ananta. Desde aquí dar las gracias a Joaquín Tamames,
a José Luis Capita, muy bien, sí, los fundadores y patronos de la Fundación Ananta. Y bueno, la oportunidad fue propicia pues para entrevistar a los diferentes ponentes de dicho encuentro. Estuvo allí Carlos Fiel, Fidel Delgado, Elien, pues ellos nos brindaron excelentes intervenciones pues para acercarnos a ese encuentro con la paz interior. Ya pues estaremos hoy transmitiendo parte de ese maravilloso evento.
Pues sí, estuvo Rabid con su Han, el músico británico Mars Walden, acompañado de su guitarrista Julio García y la actuación del grupo Changa Budista. Y cerrando el encuentro estuvieron los voluntarios de Plantamos Árboles, regalando a cada uno de los asistentes un hermoso árbol. Estuvo allí el de Alfonso con su esposa, todo el equipo. Y de verdad que pasamos una mañana con ellos, Carlos Fiel y Fidel Delgado y Elien, maravillosa, donde todos de verdad por la paz, unidos en esa integración en el mundo por la paz, en ese encuentro donde el silencio y la charla amena y también informándonos de todo lo que pasa hoy en día y lo que tenemos que hacer para no anular el yo, que es tan interesante dejar que el ego también aprenda a unirlo en esta faceta del hombre en la humanidad, para que logremos tener ese equilibrio, saber el por qué tenemos que tener paz en nosotros mismos.
Jardinería y horticultura.
Y hoy en la sesión de jardinería y horticultura hablaremos del olivo, que tiene su origen en el área de las costas del Mediterráneo. Es un árbol perennifolio que puede tener grandes alturas, pero se prefiere él es tan alto de 3 a 4 metros prácticamente. Y la parte baja del tronco se le dice peana. El olivo es una especie rústica, resistente, de fácil cultivo, cuyos frutos son las aceitunas y es muy lento en su crecimiento y si le damos cuidados adecuados nos brindará cosechas abundantes durante todas las décadas.
También puede darse en terrenos muy secos y duros, pues es resistente a los suelos calizos. Generalmente se hace el abonado nitrogenado en forma de urea al 4% y en cantidades de 0,5 a 1 kilogramo por árbol, pudiéndose llevar a cabo por vía foliar para equilibrar el reparto. Se deberá tener en cuenta que la temperatura no sea muy alta ni tampoco inferior a 10 grados bajo cero, que no quede en una zona donde la ataquen vientos fuertes, pues esta es una planta que necesita también de mucha luz solar.
Y para la siembra desde hace años se utilizan como las estanquillas de 12 a 15 centímetros de longitud con dos pares de hojas. Les hacen un tratamiento con ácido indolbutílico con el propósito de ayudar a la capacidad de enraizamiento para que la planta resista en una atmósfera más fuerte y este sistema admite agilizar la producción un año antes y mejorar la formación del árbol. El uso de patrones está condicionado a variedades de difícil enraizamiento, utilizando así el injerto de chapa.
En cuanto a las plantaciones de olivo, ¿cómo se realizan? Pues en curvas de nivel, o en terrazas o en bancales, diferentes formas, con poca erosión y con poca pérdida de agua. Se debe marcar en el terreno el sitio donde se hará el hoyo para colocar allí la planta. Esto se puede hacer a mano o con excavadora según el terreno. El olivo además debe quedar enterrado en el hoyo unos 5 centímetros y luego tendrá que aprisionar la tierra para que no queden bolsas de aire. El mejor tiempo para sembrar el olivo es entre la primavera o el otoño.
El olivo puede cultivarse también a partir de la semilla para embellecer un jardín, tan solo como árbol decorativo, porque no son buenos para dar fruto. El riego más propicio es por goteo, a saber de 1.800 a 1.900 litros por árbol y por año, repartido entre los meses de abril, mayo, junio y julio, agosto y septiembre. Serían de 100 litros diarios por árbol.
Sí, y con referencia a su plantación, los cuadros de plantación son rectangulares de unos 7x5 o de 6x4 en dirección norte-sur. Y en cuanto al mantenimiento del suelo, es necesario un trabajo muy superficial para eliminar la costra.
Sí, pues la poda regenerativa se hace en forma bianual, realizada 3-4 más o menos de diferencia, patas. Ahora se acostumbra a un solo tronco en vaso. Una abundante cosecha precede a una con escasa floración.
Y en cuanto a las plagas y enfermedades, tenemos dos tipos que suelen atacarla, que sería la arañuela del olivo. En primavera cobra su actividad y se hacen tratamientos solo cuando hay una fuerte infección. Y también está la mosca del olivo, que es el insecto que le produce mayor daño a la planta.
Pues sí, los beneficios del olivo son que disminuye la presión arterial, es bueno para la arteriosclerosis, previene la angina de pecho, elimina impurezas del organismo, aumenta la orina para inflamaciones del hígado, para los cálculos biliares y un tratamiento contra la diabetes. Y también es importante para los pulmones. El olivo, de verdad, que el aceite de oliva, pues se le agradece de que ayuda a quitar toda esa manifestación de las flemas fuertes en los pulmones. Y entonces ayuda a limpiar los bronquios y también ayuda al vasopáncreas también a limpiarlo.
Y bueno, en decocción se puede usar la corteza para lavar la zona afectada por hemorroides y también en decocción sirve para bajar el colesterol. En cuanto a las hojas de olivo, también tienen sus propiedades y bien importantes, pues posee componentes como es la oleuropeína, que ayuda a reducir la presión arterial y dilata las arterias coronarias. Esta también se utiliza para el cuidado del cutis, haciéndose con él pues cremas y mascarillas, con lo cual pues los beneficios del olivo son amplios, tanto de la raíz hasta la hoja. Se puede aprovechar totalmente. Este es un artículo tomado del horticultor de la A a la Z del libro de Michel Caron.
Y bueno, del olivo estamos también, pues estamos hablando y podemos decir que para los niños, que cuando les da hipo, podemos tomar un poquito de olivo, aceite de olivo con azúcar, colocarlo en el ombligo o detrás de la oreja y entonces le ayuda también al niño. También para los cólicos fuertes, se puede poner en las plantas de los pies. Y cuando los niños no duermen, deberíamos echar un poquito de aceite de oliva detrás con manzanilla, se puede hacer con manzanilla, echarlo atrás en la parte del coxis para que ellos duerman bien.
Bueno, esas son pues otros beneficios que nos trae Lucy de la planta del olivo, que es bastante, bastante especial. Y continuamos con nuestro calendario lunar para la salud y el bienestar.
Pues sí, el pasar de esta luna menguante con vientos fuertes y lluvia, pues que se agradece. Si es para beneficio de la fertilidad de la tierra, por supuesto que se agradece más. Y en esta efeméride para las influencias del signo de Virgo, que está en este instante pasando bajo la constelación del Sol de Leo, el periodo de siembras y raíces del elemento tierra. Es un paso de influencias especialmente importante donde debemos ocuparnos del crecimiento de hortalizas, de la zanahoria, de las patatas, de los espárragos. Este es el momento donde el calor ayuda a que el metabolismo de las plantas pues se le ayude en este pasar del calor. Y de las familias botánicas, pues de las umbelíferas, que ya sabéis, el que son el perejil, la zanahoria, los apios, los perifolios, el ciranto, el orégano, la menta, y las solanáceas, que como son las guindillas, los pimientos verdes y los rojos, pues las berenjenas y los pepinos, los hinojos, los puerros y los tomates, agradece en este pasar de la tierra porque es un beneficio para la fertilidad de la misma. Es el momento de colocar piedras alrededor de las plantas porque ya el choque de los rayos, pues entonces ya compenetra a las raíces y le ayuda. Y bueno, en esta semana que Leo está pasando, influye para que las ondas equilibradas nos impregnen de esplendor en la parte humana. Nosotros los humanos también recibimos las influencias de todas estas ondas que están alrededor del planeta, y entonces estas nos ayudan en la creatividad, en los talentos, a hacernos más conscientes de la importancia de lo que eres capaz de conquistar desarrollando el potencial humano. Y Virgo, pues Virgo también infiere sus energías, infiere el poder de la transformación. Te recomendamos aquí lo siguiente: tener en vuestra cartera una piedra de sodalita. Esta te ayudará a tener poder para que esto te ayude a poner los pies sobre la tierra y adaptarte a cualquier evento que suceda en tu vida. Y también te voy a recomendar algo interesante. Tomas un vaso, ¿verdad? Le pones medio vaso de agua, allí coloca dos piedras de sodalita, lo dejas en la noche, lo tapas con un pañito verde y ¿qué pasa? Que en la mañana, en ayunas, te lo vas a tomar. ¿Esto qué te va a ayudar? Pues a liberarte de viejos esquemas en la mente, porque en el momento que tú consumes este vaso de agua, inmediatamente va al sistema nervioso y a la sangre y Él tiene unas propiedades. Esto te va a ayudar a reorganizar los pensamientos y la concentración. Tomar este vasito de agua te va a ayudar a que se equilibre tu sistema de hormonas, tu sistema inmune. La sodalita, de verdad que tiene unas propiedades importantes. La puedes dejar de noche, todas las noches, tapadita con ese pañuelo verde. Lo tomas en ayunas. Los que meditáis, pues colocarlo cerca de ti, en ese sitio sagrado, y lo tomas después de la meditación. Tomar en ayunas ayuda muchísimo también para los dolores menstruales, para la laringe, para la pérdida de voz, para las piernas. Y en épocas de examen, pues lo recomiendo porque de verdad que te ayuda a que fluyas y a que tengas más seguridad en ti mismo. Y para los que trabajáis en los medios, pues esto nos ayuda, este vasito con agua, ¿verdad? Con esta influencia de la piedra, para hacer gárgaras, pues aclara la voz y te da ese poder en la palabra. Y en las meditaciones, para liberar, profundizar y limpiar las vibraciones negativas de pensamientos, de esos pensamientos constantes. Así que estas son nuestras recomendaciones. Y también para los masajes, se pueden colocar dos sodalitas en la crema o en el aceite, y entonces eso te va a ayudar porque va a ser vigorizante, relajante. En esta luna menguante, pues tenemos que ayudarnos de todas las maneras. Y les voy a recomendar algo para las verrugas, pues con ciertos jugos de plantas, con la celidonia, la maravilla o vamos a decir la caléndula, le colocas allí las piedritas, lo dejas y luego pones esto como una cremita en las verrugas para que así se caigan las verrugas. Bueno, hasta aquí estas recomendaciones esta semana. Espero que la hagáis y bueno, éxito.
Gracias por las excelentes recomendaciones. Y siguen abiertas las inscripciones para los cursos, las personas interesadas en realizar los cursos de iniciación en alemán y avanzado. Las clases van a comenzar el lunes 6 de octubre en el Saramago, pero aún están abiertas las inscripciones, para lo cual pueden llamar comunicándose a través del 689-669-849 o a través del 618-284-622, pues todavía hay plazas.
Pues sí, también siguen abiertas las inscripciones para las personas interesadas en realizar el curso Eco Huertos Urbanos en Cointegral, la cual comenzará el 1 de octubre de 5 a 6 de la tarde en el Centro Cívico José Saramago en Leganés, Madrid. Y para más información, comunicarse a través del 689-669-849 o al 618-284-622. Así que os esperamos. Morir ya, dime qué hay detrás de esa cara dibujada, dime si es normal. Thank you.
Cocina con nuestras tres S's, de sano, sencillo y suculento.
Y bueno, hoy traemos una pues receta muy sencilla pero muy deliciosa, que es la mermelada de higos. Y como estamos en época de cosechas y pues la mayoría de las veces los higos se estropean porque están muy maduros, pues esos son los higos ideales para prepararlos para mermelada. Entonces viene estupendo pues dejar a un lado esos higos muy maduros y tomar en cuenta las siguientes recomendaciones, ingredientes para la mermelada. Para un kilo aproximado de higos, unos 650 gramos de azúcar. Si no queréis azúcar blanca, pues azúcar morena. Obviamente os quedará un poco más oscura la mermelada. Y un limón. ¿Cuál será la elaboración? Bueno, la elaboración, pues lavamos los higos previamente con agua fría y le cortamos el rabito, ¿vale? Los partimos con un cuchillo a la mitad y lo vamos echando en una cacerola. Muy bien, luego volcamos sobre los higos el azúcar. Si lo queréis más dulce, pues echáis un poco más de azúcar y lo dejamos unas cuantas horas para que el azúcar se vaya humedeciendo y disolviendo allí. Luego ponemos a fuego lento la cacerola con los higos y el azúcar que ya ha estado disuelta y le añadimos ese zumo de limón que tenemos allí, pero con el limón entero allí. Exprimimos y dejamos el limón allí, la corteza y todo. ¿Por qué? Bueno, porque la pectina que contiene el limón hará que se espese un poco la mermelada. Pues una vez cocida la mermelada, unos 40 minutos aproximadamente, retiramos el limón y pasamos la mermelada por el pasapurés, ¿vale? Volvemos a ponerla a fuego lento, esta vez para dejar que se caliente un poco nada más y luego lo apagamos. Pero previamente debemos tener esterilizado unos tarros de cristal ya esterilizados, limpios y secos, cada uno de estos tarros de tapa hermética, para luego colocar allí la mermelada que esté caliente directamente del fuego, lo colocamos allí dentro, porque es la manera de mantener la mermelada lo más sana posible. Entonces, una vez que le hayamos rellenado los tarros hasta arriba, lo tapamos, ¿verdad? Lo sellamos con su tapa hermética y dejamos que se enfríen. Luego, pues, le guardamos en un lugar seco y oscuro, preferiblemente, para que se mantengan en condiciones y allí podemos disfrutar de mermelada por unos cuantos meses. Recuerden que la pueden usar en las tostadas, en las galletas, con los postres o con el helado. Bueno, infinidad de formas de utilizar esta mermelada, que también la podéis colocar en el desayuno con las tortillas o aquí le llamáis también panquecas. Bueno, infinidades de formas para usar esta estupenda mermelada para todos. Así que esperamos que os guste y muy buen provecho para todos.
Bueno, quería hablar sobre el encuentro de Somos Más Paz. Tuvimos la oportunidad de compartir con todos los ponentes. Vamos a hablar de Carlos Fiel, de verdad que es una persona maravillosa, donde nos habló de las virtudes del yo, de cómo tenemos que integrarlo y lo importante del yoga. Y también quería hablar sobre el evento. En el evento tuvimos la oportunidad de tener ese abrazo sanador, el abrazo que integra, el abrazo que acoge, que hace que todos seamos uno, que Lien, ella en su presentación, ¿verdad?, en Somos Más Paz, pues quiso que la gente sintiera esa energía y ese poder, así mismo como lo sentimos los que estamos de este lado. Ella desde arriba pues hizo su integración entre todo lo que tiene que pasar y suceder en este planeta por la paz. Y todos unidos por la paz, en ese evento vimos entre Carlos, Elien, Fidel que nos habló de esa escalera del mundo, de lo que somos, de lo que estamos abajo y los que estamos arriba y los que no estamos también. Y de verdad que la música, el encuentro, el saber que ese trocito de alma pudo estar un momento, en un instante, quizás glorificándose, hacer un equilibrio entre dejar lo del día a día a un lado y quizás irnos cada uno de nosotros a recargar esas pilas, pero del espíritu, y a recargarnos de esa energía. Así que desde aquí damos las gracias desde Ecohuertos Ecointegral, de este magazine, por ese evento. Dar las gracias a todos los invitados, pues muchos nos conocemos. Dar las gracias a la Fundación Ananta. Muchísimas gracias por ese compartir, esa necesidad de que todos tengamos un poco de paz en el planeta.
La entrevista de hoy.
Estamos aquí con Carlos Piel, hoy que nos acompaña, y un ser espiritual hermoso, ¿verdad? En el Teatro Nuevo Apolo de Madrid. Carlos Piel es fundador de la Asociación de Yoga Sadhana, de la que él es presidente y director pedagógico, y formador de profesores, y formador de formadores, y formador de la vida, de la transformación de este plano. Te damos la bienvenida, Carlos.
Gracias. Más que formador, somos desformadores, yo creo. Intentamos darle la vuelta a la vida para que nos sirva.
Bueno, y gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, vamos a comenzar por una pregunta obligada. ¿Qué es el yoga para ti, según tu experiencia? ¿Cómo la podrías definir?
Esa es la pregunta más difícil.
Ya, supongo.
Es la más simple y la más difícil.
Exacto.
Yo, para mí, el yoga es una forma de ver la realidad.
Que se borre, o sea,
el yoga
no
tiene nada que ver con hacer posturas. Eso, a partir del primer milenio, empieza a tomar un poquito de cuerpo en un cierto tipo de vida como elemento de salud y de cuidar, me parece muy, muy, muy válida y necesaria. Pero sobre todo, para mí, el yoga es una forma de aprender a vivir la realidad. Es, ¿qué mirada echamos a la realidad? Desde una disponibilidad de conciencia abierta, integrar todo lo que es la existencia, desde un sentimiento de transmitir y de aprender a través de tu corazón. Para mí son tres elementos: la conciencia, el corazón y la realidad. Y en esto se funda esencialmente la base del yoga, porque no es solamente ese aspecto un poco de que te pones en tu estrella mágica y te pones a meditar. No, eso no sirve. La meditación, si no aparece el otro en tu vida, no tiene sentido, ¿no? Entonces, yo creo que el espacio interno, el espacio de serenidad, de silencio, es importante para ir al encuentro de la vida y para saber dónde te quieres situar tú en la vida. Porque a veces en la vida vamos con la cabeza llena de ideas, de proyectos, de cosas.
Que sea pasado y olvidado.
Es estar aquí ahora compartiendo
este presente, loco y violento,
absolutamente nada más, ¿no? Entonces, esa forma de aceptarte
en los ojos de todos.
A mí me parece
el abrazo fraterno.
Ese Patanjali,
así para siempre. Que hoy la
Cristo,
luz,
¿no?
Se vuelva a encender.
Elementos esenciales, ¿no? Desde aprender de la realidad, desde crecer en conciencia y desde evolucionar en tu corazón, ¿no? Entonces son las tres grandes enseñanzas que nos han transmitido y que creo son la esencia del vivir.
Excelente respuesta.
Y cuéntanos, ¿qué te llevó a ti a seguir este camino del yoga?
La verdad, no me llevó nada, fue casualidad. Yo creo que las vidas son casualidades, probablemente premeditadas por alguien que tenemos por ahí. Pero bueno, yo siempre, desde muy crío, estaba muy interesado pues en la ayuda. Desde que tenía 15 años iba a campos de trabajo y fue volviendo a un campo de trabajo, como en Madrid. Vi una conferencia en una época en Mahasi Mahesh Yogi, y era el año 66, o sea que tenía su encanto.
Claro.
Y ahí me interesé. Luego volví a casa, me encontré con mi hermano. Él había conocido un personaje del mundo del yoga, André Van Lisbeth, y empezamos a intercambiar, y a partir de ahí empezó un mundo que en el fondo nos apasionaba, que era, de manera muy inocente, la búsqueda interior, ¿no? Porque en el fondo, al principio, hombre, con la inmadurez que lleva todo el proceso, pues te crees que tienes que hacer cosas y te obligas y te sientas en la cama destrozado a meditar por, y hacías todo menos meditar, ¿no? Entonces yo creo que son, te lleva esa búsqueda y luego la verdadera búsqueda empieza cuando ya te has instalado dentro de ti, ¿no? Que ahí es donde entiendes que la búsqueda es un proceso verdaderamente de apertura interior, ¿no? De confianza en lo que tú tienes y sobre todo de compartir vida. Yo creo que lo mejor de la vida es que la, nos la compartimos, ¿no? Uh-huh. Y la vida no es vertical. Es decir, yo creo que las épocas esas de buscar divinidades, dioses, energías, el fundamento, la esencia, pues a veces es una forma de huir. A veces la espiritualidad es el elemento más fácil que huyamos de lo que somos. Porque la realidad, lo que somos en este instante, eso es lo más esencial de nuestra vida, ¿no? Entonces, si en vez de huir, de buscar hacia afuera, empiezas a aceptar lo que hay dentro de ti sin rechazar nada, porque todo está en ti, pues yo creo que ese es parte de ese camino bellísimo. Yo por eso decía que era más que formador, es desformador, ¿no? Deshacer todos esos modos de vida, de
a reprogramarse,
en vez de ir tan hacia afuera, decir, José, es que cada ser dentro es un paraíso total, ¿no? Y empezar a compartirlo.
Muchas gracias.
Bueno, precisamente en lo que hablamos previamente en el programa de la tabla redonda, creo que fue allá por el año 92 aproximadamente, oímos escuchar una explicación muy bonita de que hablabas del ego, ¿no? Entonces, el ego está claro que en la búsqueda de la espiritualidad es una superación que hay que tener, pero dentro de esa superación, ¿cómo la plantearías? Perdón, es decir, ¿el ego hay que dejarlo de lado o hay que integrarlo, no integrarse con él, sino integrarlo en uno para volver a ser uno?
En esto ya sabes que es cuestión de, muy personal de cada uno, pues no puedo ni rebatir ni no rebatir. Ni sé lo que dije en el año 92, que probablemente
no,
nunca lo volvería a decir igual, ¿no? Pero para mí es que el ego es que no hay ni que discutirlo, es consustancial al ser humano. No hay un ser humano que pueda vivir sin su ego. El ego es nuestra esencia y el ego es el elemento que nos lleva a ser egoístas. Es el elemento que nos lleva a veces a ser violentos, a ser orgullosos, a tener rabia, a eso que es el mundo de los pecados, entre comillas, capitales, porque están a la cabeza de muchas situaciones de la vida, o aspectos importantes. Pero es consustancial al ser humano y no hay nada en el ser humano que lo debamos de quitar. Es que está en la naturaleza del ser humano el ego, y el ego es habitable. Otra cosa es que no, nadie puede ir al cielo sin haber pecado. La gente que no pega no puede ir al cielo. Es decir, la gente que no reconoce su orgullo, no lo acepta y no intenta trabajárselo, no va más allá del ego. Pero el ego no es porque haya que cortarle las patitas y quitarlo de mi vida, es porque es el motor de mi vida. Es gracias a que yo soy un ser individual, como el proceso de maduración psicológica, ese proceso identitario, como los niños con las marcas, pues claro que nos identificamos con nuestro ego, pero poco a poco te das cuenta que eso es un peso tan, tan grande que dices, jo, igual es que es una, como una, algo, una rampa de lanzamiento para ir hacia algo más importante, ¿no? Y es entonces cuando te das cuenta que en tu vida no hay nada que sea rechazable, que tu vida todo es material de crecimiento, de comprensión. Y yo creo que el ego es la cosa más bella que tenemos para ir hacia buscar ese espacio que decíamos de evolucionar en el corazón, ¿no? Por eso, ¿cómo voy a rechazar el ego? Si yo no acepto que soy egoísta o que tengo rabia, no te podría entender a ti y no podría abrazar tu rabia y no podría compartirla. Otra cosa es que en vez de comprender mi rabia, yo viviera enrabiado. Eso sí sería un problema. Pero entender que tenemos rabia, que somos egoístas, pues si somos así, si es parte de nuestra naturaleza, y además es que no nos vamos a librar de ella. yo no creo que nadie, nadie piense que se va a acabar liberando el ego. Por mucho que tengamos grandes maestros, con todos los respetos, pero es que yo quiero un maestro que tenga ego. Yo quiero un maestro que sea amigo, amigable, que le comprenda, que comprenda las cosas que a mí me pasan y que le vea que le pasan a él. Tiene que ser algo donde yo comparto vida, no comparto ideales ni creencias, comparto la realidad, que es la esencia que hay dentro de mí. Y dentro de mí hay ego, inevitablemente. Y probablemente lo haya ahora, queriendo hablar y queriendo decir algo que probablemente tú lo ves de una forma totalmente distinta, y el mundo es tan grande que las dos ideas caben, la mía y la opuesta a la mía. Por eso el ego es algo, cuando te relajas de él, que dices, oh, es que qué bueno es para vivir, ¿no? Sí. No es para vivir más relajadamente. Por eso el ego yo creo que es nuestro gran aliado, nuestro gran amigo. Es ese pinche tirano que en el mundo chamánico a veces te lleva a buscar cosas, ¿no? Pues el ego es el que nos ayuda a seguir evolucionando. Si yo hago una cosa contigo que a ti te sienta mal, yo digo, que le den. Me quedo con mi idea, ¿no? Pero probablemente hay un momento que me retiro y digo, ¿pero por qué me tengo que separar de él? Porque no lo pienso igual, porque no lo creo igual, porque me ha dicho algo que a mí me toca. Entonces, ese crecer en conciencia, abrirme a cualquier percepción de la vida, a cualquier punto de vista, pues eso es algo importantísimo, ¿no? Porque si no, al final, vemos la vida espiritual como un proceso vertical. Y estamos haciendo el mismo error que en la vida, que en el 15M, donde viene la indignación, ¿no? Y es que la vida es horizontal. La vida es de brazos, de abertura, de abrazar a los demás, a sus conflictos, a sus problemas y a compartirlos. Y para eso hace falta un ego. Jesús tenía un ego como un piano. Si no, para rato saca el látigo, y Buda lo tenía fino. O sea, no hay un maestro, ¿cómo no va a haber ego? Porque el ego es tu afán de luchar con las cosas. Pero luego transformas y en vez de luchar con las cosas, lo que hace simplemente es encarar las cosas e integrarlas. Entonces, tenemos que hacer esa traslación del ego como elemento de lucha a un ego como capacidad de encarar, de hacer frente a la vida y de abrazar la vida con todas las diferencias y variedades que tiene. Por eso pienso que el ego es un bellísimo aliado.
Un aliado.
Sería como el sentir la liberación de identificarte como el ego solamente, cuando el ego es una parte.
¿Una parte? Es una parte de ti.
Y es complementaria también.
Claro, es que es inseparable.
Es parte.
Es decir, nada que sucede en nosotros sucede ajena a nosotros. Es que yo le doy permiso a mi ego para habitarme. Es que no puede haber algo en mí que yo no le dé acogida. Las cosas que me suceden es porque yo las acojo. Si a mí una persona hace algo y a mí me sale la rabia, es porque esa rabia está acogida dentro de mí. Entonces, cuando señalas al otro, hay tres dedos que te señalan a ti, ¿no? Entonces, vuelve la atención y decir, cualquier cosa es una oportunidad de crecimiento. Cualquier crisis afectiva, de amistad, de relación, de trabajo, es una capacidad de crecimiento para abrazar las diferencias, las particularidades que somos cada uno. Yo creo que eso es bello siempre.
Y ahora que estamos hablando del ego y de lo que sería pues esa apertura de conciencia, ¿cómo explicarías esa transformación que se genera haciendo una práctica consciente del yoga en nuestra forma de ser? ¿Cómo puede implicarse el yoga con el cambio de nuestra propia existencia o de nuestro propio ser? ¿Cómo afecta eso?
Mira, antiguamente en la India, pero en todo Asia en general, cuando una persona quería entrar, digamos, a una comunidad, tenía que haber cumplido un proceso de su vida. Trabajar, tener una familia, y luego dejaba todo a un lado y se retiraba a hacer yoga, a meditar, a esas cosas. Yo creo que por suerte, en nuestra evolución, hemos sido capaces de mezclar la familia, el trabajo, decir, a la tarde me voy a meditar, me voy a hacer un poquito de yoga, tengo mi práctica por la mañana, me voy a compartir con los amigos, voy a tomar un vinito y no pasa nada, no es ecológico, ¿eh? o me voy a un retiro de vacaciones, cojo parte de mis vacaciones y me voy de retiro. Lo que hemos conseguido ha sido socializar el concepto del yoga. Entonces, el yoga sobre todo lo que te aporta, primero, es una conciencia de ti, de recordar que tú eres el centro de tu vida y que todo eso que ocurre alrededor de tu vida es porque está ocurriendo dentro de ti. Y el yoga es volver la mirada un poquito al interior. Claro, si al yoga lo ponemos la atención en el corpismo y en a ver quién se hace el nudo más grande, pues ese es el resultado del mercadillo nueva era que tenemos del yoga, ¿no? Pero el yoga es algo que te lleva profundamente a ese estado. Y sobre todo porque el yoga fundamentalmente se basa en dos cosas, que es la capacidad de atención que tenemos, de concentración, de poner el interés en las cosas, y la capacidad de generar calma mental. Y claro, son dos cosas que todos las quisiéramos para cada momento de nuestra vida, ¿no? Esa capacidad de poner la atención, de focalizar, porque cuando uno pone atención, se responsabiliza, es capaz de dar respuestas, como diremos luego, a la vida, ¿no? Desde dentro. Y luego porque el silencio yo creo que es parte de la felicidad, ¿no? Yo si no soy capaz de generar un espacio de escucha, de silencio en mi vida, no soy capaz de escuchar, de compartir, de comprender. Porque si yo quiero amar lo que tengo alrededor, tengo que comprender.
Tienes que aprender a escucharte tú.
Claro.
Si tú te escuchas, puedes escuchar al que está frente a ti y al que no esté también, para poder integrarlo. Si no hay una escucha, no hay como ese silencio interno donde tú también tienes esa capacidad de tranquilizar y poder escuchar esa voz inaudible que tenemos o que escuchamos desde que nacemos, que a veces no la escuchamos, ¿no?
No, es que no tenemos...
Por no darnos es como ese espacio,
nos,
¿no?
Falta nos falta entrenamiento.
Porque nos desconectamos desde muy chicos, claro, de esa voz interior y hemos estado inmersos en el mundo
Y porque desde muy chicos nos dan patrones de lo que hay que hacer o no hay que hacer.
Sí, sí.
Nos educan lo que es bueno, lo que es malo. Sí. Claro, y llega un momento que estamos tan despistados que no sabemos sentir lo que hay dentro de nosotros.
Claro.
Entonces, yo creo que el espacio de escucha es eso que decía Buda, ¿no? De la serenidad, ¿no? Y la serenidad requiere silencio interior y el silencio requiere verdadera escucha,
verdaderamente
atención.
Es el camino del medio, ¿no?
Sí, es el camino de, sobre todo, de sentir. Y Buda en eso tenía mucha razón. Cuando hablaba del camino del medio, decía, todos los extremos desvirtúan la realidad.
Sí, claro.
Pero sobre todo el camino del medio, cuando decía que hay que poner un poquito de corazón en nuestra cabeza y hay un poquito de cabeza en nuestro corazón, ¿no? Y entonces el camino del medio es el camino del corazón, el camino que lleva a integrar la vida. No a ser ni tú un humillado de la vida y vivir como en un humilladero, como los toros, ni vivir en esa imagen de que has alcanzado algo. Es que no hay que alcanzar nada. Es que pensar que hay que alcanzar algo, es decir, si la eternidad está en este instante, todo lo demás son suposiciones. Y yo lo único que puedo hacer es vivir desde mi totalidad. Yo creo que esa es la autenticidad de un ser humano, es vivir desde ese espacio profundamente auténtico, aceptar su realidad con toda humildad del mundo, sabiendo que todas las demás realidades tienen el mismo poder y el mismo valor y la misma capacidad curativa.
Ajá, o sea, tú en esa pasividad de tranquilidad, tú entrar en ese mundo y mantenerlo, que es lo más difícil para el ser humano, pero mantenerlo, porque allí es donde está verdaderamente como la medicina, lo que estamos buscando, la cápsula, la pastillita,
sí,
bueno,
sí.
En esa tranquilidad. Bueno, y ahora que estamos en el, vamos a decir, en el Día de la Paz, en el día donde todos nos recogemos en este instante tan hermoso, que me parece que es como cuando tú tienes un coche y te vas a ir a repostar, mira, venimos aquí, nos encontramos todos y tenemos estos seres así maravillosos que tienen un mensaje que dar al planeta. En este día tan especial de la paz, danos un mensaje para todos.
Yo, la primera cosa que voy a decir ahora es que yo creo que todos los seres humanos tenemos derecho a la paz y que la paz debía ser un bien de primera necesidad, tanto en la educación, en la transmisión, como un derecho humano, como un derecho fundamental humano, derecho a la paz. Porque es que si no hay paz, no hay creación, la creatividad viene de un estado interno. Y yo creo que la creatividad, no una creatividad de foco y de escenario, es una creatividad que transforme la vida, requiere que tenemos que partir de un estado de paz. Y la paz es el componente esencial de la felicidad. Y es que se nos olvida que el principio fundamental de la vida de todos los humanos es ser feliz.
Se nos olvida ser tolerantes y ser integrativos. Todos tenemos que integrar, claro. No tenemos que excluir a nadie. Tenemos que integrarnos todos.
Ni a nadie, ni a nada de lo que le pasa a ese alguien.
Exactamente.
Porque a ese alguien un día se nos quedará, tendrá la bola en otro lado. Pues hay que aceptarlo y con toda calma. Y es lo que decías, ¿no? Es que el aprender a vivir relajadamente es de las cosas más difíciles que tenemos los humanos, ¿no? Ese es el sentido del yoga también, que dices, acéptate. Pero es que eso te ayuda a vivir calmadamente, a vivir relajadamente, a no pensar, decir, tengo que hacer esto. No, tienes que estar donde estás, ¿no?
Vivir el presente.
Tienes que estar, habitar el presente.
Habitar y desprendernos, ¿no? Un poco de esos apegos que tenemos a veces de cosas, situaciones que no son necesarias a nuestras vidas.
Sí, que siempre, yo tengo la imagen que siempre vivimos como dos días por delante, ¿no? Como esa imagen de los payasos en cara blanca siempre que va con la cabeza adelante, es que se nos olvida que el corazón tiene que ir con la cabeza siempre.
Bueno, Carlos, el tiempo, de verdad que pudiésemos estar aquí hablando muchísimo tiempo, pero entonces en este momento, redes sociales, donde la gente se puede comunicar contigo, donde ir a visitarte.
Página web. Hacer.
Ahí está la página web de, yo tengo una, Carlos, que la uso poco, pero todo lo que llega, llega. Está el Facebook.
Sí.
Que yo pongo cositas y las menean, pero toda la información de la gente la respondo, eso sí, porque la contesto. Estoy yo en San Sebastián, en Madrid, en Sevilla, Barcelona, en Valencia.
O sea, para los cursos y todo ello.
Por
la web.
Eso es por la web, sí, eso es sadana.es.
La
publicidad no es lo mismo.
No, claro que no, pero sabes que hay mucha gente que busca y quiere conseguir. Entonces, como Migdalia, que estamos aquí compartiendo, ¿verdad?
La gente
quiere, ¿verdad? Cohuertos, Ecointegral, que es un magazine que maneja desde lo que es la salud. Saber dónde estás, cómo comunicarte, sí, es importante.
Yo, como centro quisiera estar más, está en San Sebastián. Sadhana, el centro de todo Sadhana, que está en Sevilla, está en Madrid, está en Valencia, luego está en Francia, en Suiza, en Italia mucho, pero fundamentalmente yo como centro me muevo en estos espacios y estoy en San Sebastián. Sadhana.es, ahí viene mi teléfono y el teléfono de quien se quiera comunicar con Sadhana y quien se quiera comunicar conmigo tranquilamente. No solamente para el mundo de los cursos, porque me parece que el mundo de los cursos es una faceta, luego está la sangha de la meditación, está la fundación de Kiran Sher para la India, entonces mucho movimiento alrededor y ahí se puede comunicar tranquilamente. Y ahí viene mi número de teléfono, no es que no lo quiera decir, es que...
Ya.
Ahí está.
Bueno, ahí, Carlos, sinceramente, muchísimas gracias. Namasté.
Pues, namasté.
Gracias por esta oportunidad.
A los que estamos aquí, a los que estáis ahí enfrente tomando imagen.
Y así que, bueno, esta pues una entrevista que nos agrada muchísimo tener contigo desde nuestro magazine radiofónico Cohuertos Ecointegral, nuestros oyentes y amigos planetarios, así como los seguidores de Migdalia Televisión. Pues te damos gracias por la oportunidad.
Pues yo os agradezco enormemente. Me mandáis también vuestra información y así la pondremos.
Así seguro.
Se compartirá todo.
Pues muchísimas gracias.
Gracias.
Y continuamos hablando de qué se celebra.
Pues sí, el pasado 21 de septiembre se celebró el Día Mundial del Alzheimer con el objetivo de visibilizar, concienciar e informar acerca de este mal que afecta a las personas mayores, pero también a sus familiares y a los cuidadores. Así que el Alzheimer, pues tenemos que ayudarnos a tener actividad física, porque esto deteriora la parte cognitiva, y tenemos que hacer cosas beneficiosas para nuestra salud durante toda la vida. Esto puede afectar tanto a jóvenes, adultos, no hay edades. Evitar los hábitos tóxicos como el tabaco, la mala alimentación, el alcohol y, entre otros, realizar ejercicio como parte de estilo de vida.
Y hoy pues se celebra el Día Mundial Sin Coche dentro del marco de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad, que comenzó el pasado 16 de septiembre y que finaliza este 23. Pues más de 1.725 ciudades en todo el mundo celebran este día, el Día Mundial Sin Coche, pues con diferentes actividades. Así que unámonos de forma consciente, movámonos pues a través de otros transportes públicos o bicicleta o incluso andando, y así aprovechamos y hacemos ejercicios que bien nos viene para la salud.
Y menos daño, menos contaminación. Utiliza la bicicleta.
Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Desde nuestra sección de la discapacidad de acciones motivadoras y formativas y el proyecto Dismoso de Absorbites, cuyas siglas significan discapacidad, movilidad sostenible y sustentable, hoy en nuestra sección de informática hablaremos acerca de la telefonía móvil, o también llamada telefonía celular. Básicamente está formada por dos grandes partes: una red de comunicaciones y los terminales que permiten el acceso a ella. La telefonía móvil de hoy en día se ha convertido en un instrumento muy útil debido a la fácil comunicación entre personas. Los celulares cuentan con distintas aplicaciones que pueden facilitar diversas labores cotidianas. El teléfono móvil es un dispositivo inalámbrico electrónico para acceder y utilizar los servicios de la red de telefonía móvil. Se denomina también celular. En la mayoría de los países latinoamericanos, debido a que el servicio funciona mediante una red de células, donde cada antena repetidora de señal es una célula. Si bien también existen redes telefónicas móviles, a partir del siglo XXI, los teléfonos móviles han adquirido funcionalidades que van mucho más allá de limitarse solo a llamar. Traducir o enviar mensajes de texto, se puede decir que se ha incorporado a las funciones de los dispositivos tales como PDA, cámara de fotos, cámara de vídeo, agenda electrónica, reloj, despertador, calculadora, microproyector, GPS o reproductor multimedia, al punto de causar la obsolescencia de varios de ellos, así como poder realizar una multitud de acciones en un dispositivo pequeño y portátil, que llevan prácticamente todos los habitantes de países desarrollados y un número creciente de habitantes de países en desarrollo. A este tipo de evolución del teléfono móvil se le conoce como teléfono inteligente o teléfono autómata. La discapacidad no es una incapacidad. Todas y todos tenemos los mismos derechos y oportunidades. Una feliz semana para todos.
¿Y sabía usted que por lo menos el 30% de cada pila está constituida por compuestos tóxicos tales como mercurio, plomo, litio, cadmio y níquel?
¿Tienes idea de cuánta agua contamina cada pila? Pues mira, se calcula que una pila de mercurio puede contaminar 600 mil litros de agua.
Una pila alcalina a 167 mil litros de agua.
Una de óxido de plata, 14 mil litros.
Una de zinc aire serían unos 12.000 litros de agua contaminada.
Y una de carbón zinc son 3.000 litros.
¿Pero cómo podemos colaborar desde casa? Pues optamos por las pilas recargables, que son contaminantes, pues pueden reutilizarse hasta 500 veces, lo que las convierte en las más convenientes. Y también se pueden hacer otras cosas, ¿no, Lucy?
Claro, cuando la vida útil de la pila está agotada, llevarla a los puntos de recogida que existen en la ciudad, como centros comerciales, supermercados y otros puntos identificados, y depositarla allí.
También se pueden usar las pilas de carbón zinc, que son las menos contaminantes. Pero lo mejor es siempre usarla de forma limitada o bien los aparatos conectados a la red eléctrica para no necesitar de las pilas. Así que unos pequeños consejos para proteger nuestro planeta.
Y en la nota solidaria, pues hoy tenemos una nota importante. La Concejalía de Urbanismo e Industria del Ayuntamiento de Leganés, en colaboración con Madrid Network y la Unión Empresarial de Leganés, UNEL, organiza una jornada informativa sobre ayudas y pymes industriales.
Esta se celebrará mañana martes 23 de septiembre en el Centro Municipal Las Dehesillas de Leganés a partir de las 9:30 de la mañana. Jornada interesante, pues tiene un objetivo importante, ¿no?
Claro, las pymes industriales aquí, ¿verdad?, van a estar presentes porque del corredor de Henares y del sur metropolitano de la Comunidad de Madrid, sobre la forma de solicitar las ayudas a este sector. O sea, van a dar una charla importante para saber cómo debemos pedir las ayudas y sobre todo en la parte de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid.
Sí, la Consejería de Economía y Hacienda, ¿verdad?, y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, van a disponer de un importe de 8 millones de euros para las pymes, para estos nuevos proyectos, nuevos emprendedores. Así que el plazo finaliza el 30 de septiembre para esta solicitud. Así que mañana todos aquellos interesados en conocer información sobre este tema, aquellos que quieran emprender un nuevo negocio, a las 9:30 de la mañana en Las Dehesillas, aquí en Leganés.
E invitamos al 11º Congreso del SEAE, Sociedad Española de Agricultura Ecológica, que se va a realizar. El nombre que lleva el Congreso es Agricultura Ecológica Familiar, Familiaco, Nekazaritza Ekologikoa, que va a ser del 1 al 4 de octubre en 2014 en Vitoria, Gasteiz, Álava. Así que los objetivos es facilitar el intercambio de conocimientos técnicos, científicos, experiencias, materiales didácticos y proyectos que impulsen a la formación y la innovación en el sector de la producción ecológica, analizar los aspectos que condicionan el desarrollo del sector y la necesidad de obtener mayores conocimientos para encontrar innovación y solución apropiada.
Y también facilitar el intercambio de conocimientos técnicos científicos y plantear recomendaciones y acciones de mejora que contribuyan a un mayor desarrollo sostenible del sector y por ende del medio rural.
Así que invitados todos.
Y nos...
Nos despedimos.
Con una hermosa reflexión, Lucy.
Pues sí, la paz está cuando tú te pones en el puesto mío y yo respondo en ayuda en el puesto de otro. No olvidemos que debemos procurar acciones éticas, ayudar solidariamente, ser más tolerantes, respetarnos unos a otros, convivir en igualdad y rechazar todo tipo de guerra o esclavitud. Así que la paz sea en el planeta.
Y así nos despedimos un lunes más, agradeciendo a nuestro colaborador El Horno de Leña y quien les habló, Liliana Borsellino. Hasta el próximo lunes de 8 a 9 de la tarde por acá, por Eco Leganés, en nuestro magazine Ecohuertos Eco Integral.
Dale sentido a tu vida, disfruta de lo mejor y aprecia cada instante y enamórate de las grandes oportunidades que eres capaz de conquistar. Feliz semana y quien les habló, Lucy Soul.
Programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.